Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, es la 1:00 p.m. este día viernes 19 de febrero de 2021. Esto es Ahora en Duna, en una tarde de cielos despejados, 25,3 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 30 grados y para el fin de semana, afortunadamente, sube un poquito más la temperatura. Se esperan extremas el día sábado mañana entre 14 y 30 grados y el domingo también lo mismo, entre 14 y 30 grados la máxima en la región metropolitana. Para Valparaíso está ahora 23 grados y para mañana sábado extremas entre los 13 y los 22 grados. Vamos a revisar las principales noticias de esta jornada. Hoy hubo un nuevo reporte sanitario de COVID-19 con un registro de 3.827 contagios nuevos y se centran principalmente la positividad en las regiones de Biobío, Valparaíso, Los Lagos y la Araucanía. Además, se mantiene la polémica a propósito del desorden de algunos municipios en el proceso de vacunación. Algunas municipalidades han vacunado en función de sus propias prioridades, sino del calendario cronológico que tiene anunciado el gobierno. Para eso ya se anunciaron varias sanciones, etcétera. Y esta mañana el intendente Felipe Guevara de la región metropolitana dijo lisa y llanamente que hay detrás de, o podría haber detrás de estas decisiones, un interés político en un contexto de elecciones municipales, de alcalde y concejal para el próximo 11 de abril. Además, hay declaraciones de Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, que dice que habló con el presidente Sebastián Piñera precisamente por este orden de vacunación, el orden de prioridad. Noticias en el empleo: la tasa de desempleo subió 10,7 en 2020. Les vamos a contar también novedades con aperturas. Ayer ya era la apertura de los cines, de varios cines con medidas sanitarias, con distanciamiento social, etcétera. Bueno, los casinos también van a poder abrir en las comunas que se encuentren en la etapa de transición. Les vamos a contar sobre esa y otras novedades, pero estamos aquí con Kiki Yavar, que tiene el resumen de las principales noticias. Kiki, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José?
Bien, también, aquí está.
Qué bueno. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó 3.827 contagios nuevos de COVID-19. Las relaciones de Biobío, Valparaíso, Los Lagos y la Araucanía siguen presentando alto número de casos. Con esto, la cifra total de contagiados desde el comienzo de la pandemia asciende a 791.939 casos. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, reconoció que puede haber interés político en alcaldes los que no han conseguido la calendarización de las vacunas contra el COVID-19. Esto en medio del proceso de campaña electoral para las elecciones municipales del 11 de abril, donde Guevara llamó a no perjudicar la estrategia sanitaria y manifestó que cualquier cosa que sea salirse de esa política obviamente perjudica esta estrategia. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, informó que el presidente Sebastián Piñera la llamó para confirmar que se mantiene el calendario de vacunación. La líder del Colegio Médico dijo que el mandatario aseguró las partidas de vacunas necesarias para continuar la inoculación masiva. Y la tasa del desempleo subió al 10.7% en 2020 ante la pérdida de puestos de trabajo en comercio y construcción. Según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, si bien la desocupación creció en todas las regiones, los mayores aumentos del indicador se registraron en la región de Coquimbo, que fueron 5.7 puntos, y en Los Ríos con 5 puntos. La Superintendencia de Casinos informó que los recintos de juegos podrán abrir en comunas que se encuentren desde la fase de transición del plan paso a paso. El gobierno autorizó la apertura a partir de la fase 2, los cuales podrán funcionar únicamente en espacios abiertos, resguardando el distanciamiento social y las medidas sanitarias. Según un estudio israelí del Centro Médico Chiva, una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 tiene una eficacia del 85% en la prevención de la enfermedad sintomática entre 15 y 28 días después de su inoculación. El análisis publicado por la revista The Lancet también encontró una reducción del 75% en todas las infecciones del COVID-19 sintomáticas o asintomáticas después de la primera inyección.
Muchas gracias, Quique. Que estés muy bien.
Gracias a ti.
Bueno, les recordamos, como siempre, nuestra pregunta del día. Los invitamos a opinar de distintos temas de actualidad. En esta ocasión, en nuestras redes sociales, pueden responder a la siguiente pregunta. solo en espacios abiertos. El gobierno autorizó la apertura de casinos en etapa de transición, que es la segunda etapa, la fase 2. ¿Qué les parece? ¿Es una buena medida? ¿No les parece? Pueden votar dos alternativas. Bien, una buena medida, o mal, van a aumentar los contagios. En todas nuestras redes sociales, especialmente en Twitter. 1:05, vamos a revisar las principales noticias. Les decía ya hace unos minutitos que hubo reporte de nuevos contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud anunció que se registraron en las últimas 24 horas 3.827 nuevos casos. De esos, 2.470 fueron personas que presentaron síntomas y 1.099 asintomáticos. Con esto, la cifra de contagios desde el inicio de esta pandemia asciende a los 791.939. Estamos ya casi llegando a las 800.000 personas infectadas de COVID-19. En cuanto a los casos activos en Chile, se registraron 22.728, y los fallecidos de las últimas 24 horas se reportaron 99 nuevos casos confirmados por coronavirus, por lo que el número total de pérdidas ascendió a 19.827 personas. De los nuevos casos totales, las regiones que continúan presentando un alto número de casos son la región del Biobío, Valparaíso, en Los Lagos también, la Araucanía y la región metropolitana. En tanto, reportó 910 nuevos contagios, es decir, la región metropolitana por segundo día consecutivo superó los 900 casos, cifra que no aumentaba desde comienzos del mes de enero. Además, el Ministerio de Salud dijo que a la fecha hay 1.556 personas hospitalizadas, de ellas 1.364 están con ventilación mecánica y 62 pacientes críticos. La red hospitalaria además cuenta con 257 camas disponibles. La autoridad sanitaria está pendiente además del regreso de las vacaciones, donde se espera que exista un aumento de los contagios importante en la región metropolitana. Todo esto, por supuesto, marcado por el proceso de vacunación en el que estamos, donde se está avanzando y donde la autoridad sanitaria ya ha dicho que recién puede haber una disminución de los casos graves de COVID y también de la letalidad a partir del fondo de las consecuencias positivas de la vacunación a mediados del mes de abril, donde ya empieza el clima y las enfermedades respiratorias. Por lo tanto, todavía falta, hay que seguir cuidándose. Es 1:07, vamos con la música. Esto es Queen. Don't stop me now. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Don't stop me. Have a good time. Don't stop me. Don't stop me. Oh.
11:00. Esto es Ahora en Duna en este día viernes 19 de febrero. Bueno, yo les contaba respecto del proceso de vacunación que sigue realizándose con bastante éxito, pero ha tenido algunos problemas a propósito de que algunos municipios han decidido tomar otras decisiones que son no son las de rango etario ni trabajos esenciales, como ha anunciado el gobierno, como por ejemplo esta semana vacunación de mayores de 60 años en profesores, edades específicas, etcétera. Muchos alcaldes, algunos de ellos, han dicho, bueno, vamos a vacunar sí o sí a todos los profesores y lo han anunciado, etcétera. Y eso genera, claro, un problema importante porque un poco desordena el cálculo que tiene el gobierno en la repartición de vacunas en función de las edades, etcétera. Sobre el tema han hablado varias autoridades sanitarias y fue el intendente Guevara, intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, quien planteó un tema que muchos vienen hablando tal vez fuera de micrófono y tiene que ver con que los alcaldes, algunos de ellos podrían eventualmente dejarse llevar por la tentación de la campaña municipal. Estamos en campaña de elección de alcalde y de concejales, que son en el mes de abril, donde, claro, es importante para los ediles mostrar la pega que están haciendo. Hoy por hoy lo más importante para la gente es el COVID-19, poder vacunarse, no contagiarse, poder volver a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, esta mañana, el intendente Felipe Guevara se refirió a esta discusión que ha generado las alertas que han llegado al MinSal de comunas que no respetan la calendarización. Y al respecto, dijo que hasta aquí el proceso de vacunación ha sido bastante esperanzador respecto de los volúmenes que se han alcanzado y la velocidad, y efectivamente estamos bastante mejor que los países vecinos, incluso que potencias mundiales, pero por las denuncias que ha habido de que los municipios muchas veces se mandan solo, él dijo estos deben ponerse a disposición de la estrategia de salud liderada por el Ministerio de Salud, que incorpora este calendario de vacunación, y aclaró que cualquier cosa que sea salirse de esa política, obviamente que perjudica la estrategia sanitaria final. Además reconoció que puede existir algún interés distinto del sanitario y más bien político en alcaldes que se han salido de la instrucción. De hecho, Guevara puso un ejemplo bien interesante. Llamó a los alcaldes que no han respetado la estrategia a respetarla y dijo, aquí hay una falsa dicotomía. Ayer escuchaba al alcalde de Conchalí, que es el alcalde René de la Vega, que es un amigo, que decía, yo prefiero irme a la cárcel antes que no vacunar a mis profesores, dijo el alcalde. Esa es una falsa dicotomía, aclaró el intendente Guevara, porque a los profesores los vamos a vacunar a todos los que quieran vacunarse. El tema es que eso va a ocurrir en una oportunidad que está definida por el Ministerio de Salud, no por la Municipalidad de Conchalí. Entonces, rasgar vestiduras, dijo, y decir, me la juego por mis transportistas escolares, o me la juego por los recolectores de basura, o por los portuarios, esa no es la dicotomía, dijo el intendente, que agregó que se van a hacer un sumario sanitario, que ayer lo anunció la autoridad, contra del alcalde que esta mañana insistió en que los profesores, aunque no les corresponda por edad, pueden acercarse a su comuna para ser inoculados, que es el caso del alcalde René de la Vega. Por lo tanto, claro, aquí hay un llamado a la responsabilidad, porque no es que los profesores no se van a vacunar, digamos, no es que los recolectores de basura no se van a vacunar, lo que pasa es que hay un orden establecido que permite que finalmente todos lleguemos a ser inoculados de la vacuna contra el COVID. Un poco en la misma línea estuvo esta mañana la subsecretaria Paula Daza, que dijo que ojalá que los alcaldes se alineen con el calendario, los que no lo hagan van a ser sumariados. La advertencia y el anuncio que hace la autoridad sanitaria, porque dijo que las seremis van a tener mayores herramientas al momento de inspeccionar el proceso de inoculación, y advierte que aquellos que no respeten las fechas están quitando la oportunidad a personas de mayor riesgo. Es fundamental. Recordemos que ayer el ministro París dijo que ya se ha inoculado en el transcurso de estas semanas al 70% de la población mayor de 80 años. Claro, es una gran noticia y dice la autoridad sanitaria, esperemos que la próxima semana vayamos subiendo, lleguemos al 80%, después al 90% y tener el 100% de el porcentaje de adultos mayores vacunados. El tema es que, claro, si están vacunando a cualquier persona, eso no va a pasar. Y finalmente los adultos mayores son los que más están más expuestos a consecuencias mortales de esta enfermedad. Así que hay que ordenar la entrega de vacunación en todas las comunas. 1:16. Esto es The Matches Punky. El tema es 1979. Tarde y 20 minutos. Esto es Ahora en Duna en este día viernes. Seguimos revisando las noticias y una tiene que ver con lo económico. La tasa de desempleo, que subió 10,7% en 2020 ante la pérdida de puestos de trabajo en el comercio y también en la construcción. En 2020 la tasa de desocupación anual promedio de Chile aumentó 3,5 puntos porcentuales respecto al año anterior y se situó en 10,7%. Según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el caso de los hombres hombres, el indicador subió 3,8 puntos, ubicándose en 10,5, y en las mujeres creció 2,9 y llegó al 10,9%. Lo anterior refleja que durante ese año hubo en promedio 939.000 personas desocupadas, 542.000 de esas fueron hombres, con un intercambio anual de 34,5%. Es decir, el país tuvo 240.699 personas desocupadas, más que en 2019. Si bien la tasa de desocupación creció en todas las regiones, las mayores expansiones del indicador se registraron en Coquimbo, con 5.7 puntos, y Los Ríos también, con 5 puntos. Además, los ocupados descendieron 12,3% en igual periodo a nivel nacional. En todas estas categorías hubo menos personas ocupadas, siendo las más incidentes trabajadores por cuenta propia, que también tuvieron un descenso de 20,6%, y los asalariados formales, que tuvieron un retroceso del 70%. Además, los sectores económicos que tuvieron una baja importante, o la baja más importante de disminución de ocupados, fueron el comercio. Bueno, evidentemente, con todas las cuarentenas que hubo, con una caída del 13,9%, construcción también tuvo una baja importante, con una disminución del 20,3%, y las actividades de alojamiento y de servicio de comidas, que tuvieron un retroceso de 33,5%. Entre los sectores que aumentaron la cantidad de ocupados, destacó, por su mayor incidencia, los servicios administrativos y de apoyo, también con un alza del 7,6%. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres ocupadas disminuyeron un 14,9%, principalmente por tema de la pandemia, por la pérdida de trabajos en el comercio, con un descenso de 16,3%, y los hombres ocupados retrocedieron 10,4%, mayoritariamente por quienes dejaron de trabajar en el sector de la construcción, que bajaron en 20,2%. La tasa de participación laboral retrocedió 6,7 puntos y fue de 56,1. En tanto, las mujeres se redujo 7,2 puntos y llegó a 45,3. En los hombres se contrajo 6,3 puntos y se situó en 67,3%. Los resultados, entonces, según el índice del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Vamos con la música. Es la 1:00 p.m, 23 minutos. Esto es Madonna, Hang Up. So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly. I'm hanging up on you, waiting for your call, baby, right under.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses con la posibilidad de Arriendo Plus para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 28 minutos. Esto es Ahora en Duna en este viernes 19 de febrero de 2021. Seguimos revisando las principales noticias. Una de ellas es bien lamentable, pasó en la región del Biobío y tiene que ver con este niño de 3 años que continúa desaparecido. Hoy día el intendente de la región llamó a los voluntarios que han ido sin llamado, digamos, de manera voluntaria, un montón de gente a tratar de sumarse a la búsqueda. Sin embargo, el intendente dijo hoy que no se sumen porque hay gente que está especializada buscando y pueden finalmente entorpecer este trabajo. El intendente de la región del Biobío, Patricio Can, llamó a la ciudadanía a no ir a las labores de búsqueda de este niño que se llama Tomás, de 3 años y medio. Él desapareció el jueves en las cercanías de Lebu, y el intendente dijo, claro, para no entorpecer el proceso que en estos momentos llevan adelante las policías. Él le comentaba en una entrevista en TVN que al principio hubo una cantidad enorme de personas que fueron a ayudar, pero que ya no es necesario. Entendemos, dijo, el natural deseo de ayuda, pero hoy día lo importante es que trabajen esos equipos especializados. Dice el intendente que hay desplegadas en esta búsqueda alrededor de 300 personas tratando de encontrarlo. Los antecedentes del caso es que este niñito se perdió a las 20 horas del miércoles en la localidad de Caripilún, que es un pueblo agrícola y forestal donde no hay más de 30 casas y que está ubicado a 20 minutos de la comuna de Arauco. Todo esto en la región del Biobío, según informaba una nota de la Tercera PM. Y lo que se maneja hasta ahora es que este niño estaba acompañado de su tío abuelo y estaban buscando animales en las cercanías de la ruta P40 que une las comunas de Arauco y Lebu en una zona costera a un costado del puente El Molino. Según el relato que hace la mamá de este niñito, señaló que su tío salió detrás de unos animales que se le habían arrancado en ese momento. Eso es lo que dice el tío. Tomás, este niño de 3 años, se quedó en una loma esperándolo y cuando el tío llegó, él ya no estaba. Según la mamá, hay 2 vacas y 3 terneros. Esos animales siempre se arrancan. Y el tío dijo, hijo, espérame. Lo dejó sentado y fue a buscar los animales. Mi tío dice que se demoró como 5 minutos en volver y ya no estaba. Desde donde se perdió son cerca de 10 minutos a la casa y habría regresado. Pienso que caminó hacia la calle y que alguien se lo llevó, porque pasan muchos vehículos. Esa misma noche, bomberos, carabineros y más de 400 vecinos llegaron a ayudar en la búsqueda de Tomás, y al momento de perderse, este niño de 3 años y 7 meses tenía puesto un polerón naranjo, un pantalón azul y zapatillas celestes. Dice su mamá que no fueron más de 5 minutos que su tío se demoró en volver y Tomás, claro, se aburrió, se caminó él solo y o quizás se asustó y se escondió en alguna parte. Durante el miércoles un grupo de vecinos fue a la casa donde vive el tío de este niño Tomás y llegaron a apedrearlo porque lo responsabilizan de la desaparición del menor, porque claro, fue él el que lo dejó solo. Un accidente espantoso, lamentable. Esperemos que encuentren en buenas condiciones a este niño. Al lugar tuvo que llegar, de hecho, carabinero a la casa de este tío para dispersar con bombas lacrimógenas a los vecinos, y este hombre, de hecho, tuvo que ser sacado por una puerta trasera de la casa por su seguridad. Bueno, lamentable la situación, se mantiene el trabajo de búsquedas. El intendente ya lo dijo bien claro, que no lleguen más voluntarios porque hay más de 300 personas especializadas tratando de ayudar a dar con el paradero de este niño, que esperemos que logre ser encontrado lo antes posible. Seguimos revisando noticias y otra tiene que ver con los casinos. Ayer muchos nos alegrábamos por la apertura de los cines que están abriendo en fase 3 y 4 de distintas comunas. Obviamente pocos cines, con distanciamiento social, con varias medidas sanitarias importantes, pero están ya abiertos. Lo mismo va a pasar con los casinos, que van a poder abrir en etapa de transición, incluso que es la etapa 2, que es poder tener vida relativamente normal durante la semana y fin de semana cerrado. La Superintendencia de Casinos dijo que estos recintos de juegos van a poder abrir en las comunas que se encuentren en transición, en parte del plan paso a paso, y a través de un oficio el gobierno autorizó esta apertura, los cuales van a poder funcionar únicamente en espacios abiertos, resguardando el distanciamiento social y las medidas sanitarias. Qué raro pensar en un casino en un espacio abierto. Dijo el gobierno que la decisión fue tomada en consideración de los buenos resultados de la protección a la salud obtenidos por la industria en el reinicio de sus operaciones. De esta manera se van a exigir las distancias para el uso de las máquinas de azar, de un metro de distancia entre estas en la medida que existan barreras acrílicas, o 2 metros en caso de no existir esas barreras. Esto aplica para operadores privados de casinos y para las concesionarias municipales. Una vez que las sociedades operadoras y concesionarias municipales del casino de juego reinicien las operaciones, tienen que mantener el funcionamiento a lo menos durante 3 días a la semana, mientras la comuna respectiva se mantenga en los pasos 2, 3, 4 o 5. Tratándose de comunas en paso 2, los 3 días deben mantenerse entre lunes y viernes en horario hábil, fue lo que especificaron. Así que buenas noticias para los que les guste el casino, siempre con medidas sanitarias absolutamente. 1:34 PM. Ahora sí, vamos con las músicas. Esto es In Excess. Una de la tarde, 38 minutos. Esto es Ahora en Duna en este día viernes. Les recordamos nuestra pregunta del día en todas nuestras redes sociales. Usted puede participar. Esto a propósito de la decisión del gobierno de reabrir los casinos en aquellas comunas que estén en la etapa 2 de transición y solo en espacios abiertos. ¿Qué te parece? Puedes votar y decir es una buena medida o mal, porque aumenta los contagios. En todas nuestras redes sociales, en Twitter ya hay harta gente participando. Parece que no, a la mayoría no le gustó mucho la idea de abrir los casinos, que parece que lo encuentran como un poco un riesgo. Bueno, vote usted, puede participar también en nuestra pregunta del día. Y vamos a las noticias internacionales, tienen que ver con el COVID-19, con los procesos de vacunación y de cómo los laboratorios van modernizando un poco su propia vacuna y haciéndola más abierta a todo tipo de población. Específicamente los laboratorios Pfizer y BioNTech iniciaron un ensayo clínico a nivel mundial para evaluar su vacuna en embarazadas mayores de 18 años. Fue el anuncio que hizo Pfizer-BioNTech en esta administración de dosis de las primeras participantes en un estudio global de fase 2/3 para seguir evaluando la seguridad, la tolerabilidad y de su vacuna contra el COVID-19 en mujeres embarazadas sanas desde los 18 años o más, dijo a través de un comunicado el vicepresidente senior de investigación de Pfizer, William Gruber, que estamos orgullosos de iniciar este estudio en mujeres embarazadas y de seguir reuniendo las pruebas de seguridad y eficacia para apoyar potencialmente el uso de la vacuna por parte de subpoblaciones importantes. Las mujeres embarazadas tienen un riesgo de complicaciones de desarrollar el COVID-19 grave, por lo que es fundamental que desarrollemos una vacuna que sea segura y eficaz para esta población. Estamos profundamente agradecidos a los voluntarios que se están inscribiendo en el ensayo y a los investigadores del centro que están dirigiendo este trabajo. La idea es permitir un amplio acceso a nuestra vacuna COVID-19 con gran eficiencia y un objetivo importante para todos, dijo el experto de vacuna Pfizer-BioNTech. En paralelo sobre lo mismo, hay un estudio israelí, recordemos que Israel lleva la batuta, digamos, en el tema de vacunación, va muy adelantado, ya tienen al más del 30% de su población vacunada, por lo tanto ya están detectando una disminución en los casos graves y en los casos de letalidad a propósito del proceso de inmunización que están hace rato viviendo en Israel. Y un estudio del Centro Médico Sheva en Israel determinó que una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 tiene ya una eficacia del 85% en la prevención de la enfermedad sintomática entre los 15 y los 28 días después de la inoculación de esta vacuna. Según su análisis, que fue publicado en la revista The Lancet, también encontró una reducción del 75% en todas las infecciones por COVID-19, sintomáticas o asintomáticas, después de la primera inyección. Estos datos se recogieron entre 9.119 empleados sanitarios de este centro médico específico que comenzaron con su proceso de vacunación el 19 de diciembre. Según dicen en el estudio, este es el primer estudio que evalúa la eficacia de una sola dosis de una vacuna en condiciones reales. Recordemos que en el caso de Pfizer son dos vacunas, dos dosis, digamos. Entonces, claro, dice, este es el primer estudio que evalúa esta eficacia en condiciones reales y muestra una eficacia temprana, incluso antes de que se administrara la segunda dosis, dijeron los expertos del Centro de Medicina. Para el 24 de enero de 2021, el 79% de los participantes del estudio había recibido hasta la primera dosis y habían recibido la segunda dosis un 66%, y hasta el 91% de los trabajadores sanitarios totalmente vacunados recibieron la segunda dosis en los días 21 o 22 después de la primera dosis. Hubo 170 infecciones de COVID entre los sanitarios en el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 y el 24 de enero de 2021, de los cuales el 58% informaron de síntomas y fueron designados como casos COVID-19. Es parte de los resultados de este estudio, que a todas luces es esperanzador, porque claro, hay que tener las dos dosis, pero si nos dicen que podría haber algún tipo de protección, o hay estudios que lo advierten o se adelantan a que podría haber algún tipo de protección en la primera dosis es sin duda una buena noticia a la espera de, en todo caso, la segunda dosis. 1:43 p.m, vamos con la música. David Bowie, Blue Jean. Tarde, 47 minutos. Esto es Ahora en Duna en este día viernes. Seguimos revisando noticias internacionales. Los estragos que está generando el clima en Estados Unidos. Una tormenta invernal que tiene ya una cifra de 47 víctimas fatales, cortes de luz, etcétera. Al menos 47 personas han fallecido. Millones de residentes siguen hoy sin electricidad, sin agua, luego de tormentas invernales que han cubierto de nieve y hielo desde Texas hasta el norte de Ohio. Al menos 5 personas han fallecido intoxicadas con monóxido de carbono por el uso de calefactores con combustión en ambientes que no tienen ventilación necesaria, que no están preparados, según consigna de Washington Post. Han muerto por exposición del frío. La situación es muy crítica, según la cadena Univision. En Texas, una persona de calle murió cuando el frío acechaba la zona en plena calle y dormía por segunda noche en su casa. Hay otras personas que han fallecido porque no hay electricidad ni forma de calefaccionar la zona, por lo tanto ha generado una crisis humanitaria importante. Las aerolíneas comerciales también han cancelado 2.706 vuelos e informaron en demoras de otros 2.142 vuelos. Hasta ahora los estados más afectados por apagones eran Texas, donde hay 192.000 residentes sin energía eléctrica desde inicios de la semana, y Mississippi pasan el mismo problema, con más de cientos miles de residentes que están sin posibilidad de energía eléctrica ni agua. La situación más grave continúa siendo Texas, donde los cortes de suministro de electricidad han afectado las estaciones de venta de combustible y también el suministro de agua potable. Se le ha pedido a los gobernadores de la zona de Texas al presidente Joe Biden que declare una emergencia mayor que permitiría la llegada de asistencia federal al estado, donde la mitad de la población, que son unos 13 millones de residentes, se les ha indicado que hierva el agua debido al estallido de tuberías. Las autoridades han reiterado a la población que restrinjan al máximo, ojalá, el uso de agua, y también han despachado a bomberos y el personal de parques públicos para que ayuden a cerrar estas cañerías en los sitios donde se ha estallado por el frío. La Agencia Federal de Gestión de Emergencias también ha iniciado el envío a Texas de generadores de electricidad para poder paliar un poco la emergencia, algunos de los cuales van a usar en las plantas de procesamiento de agua potable. La situación es crítica en varios condados, en varios sectores en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ya está atento, generando más recursos a propósito de esta tormenta invernal en Estados Unidos. 1:49 PM, seguimos revisando. No, vamos a la música. Esto es Coldplay.
When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Missionaries in a foreign field.
when I ruled the world.
De la tarde, 54 minutos. Esto es Ahora en Duna, en esta tarde de viernes, y este es Quique Yávar, listo para el resumen de las principales noticias.
El Ministerio de Salud reportó 3.827 contagios nuevos de COVID-19. Las regiones del Biobío, Valparaíso y Los Lagos y la Araucanía siguen presentando altos números de casos. Con esto, la cifra total de contagios desde el comienzo de la pandemia asciende a 791.939. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, reconoció que puede haber interés político en alcaldes que no han seguido la calendarización de las vacunas contra el COVID-19. Esto en medio del proceso de campaña electoral para las elecciones municipales del 11 de abril. Y Guevara llamó a no perjudicar la estrategia sanitaria y manifestó que cualquier cosa que sea salirse de esa política obviamente perjudica la estrategia final. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, también se sumó a llamar a los alcaldes a respetar el calendario y aseguró que la Seremi tendrá mayores herramientas para la fiscalización de los grupos de vacunados. La presidenta del Colegio de Isquiasiches informó que el presidente Sebastián Piñera la llamó para coordinar que se mantiene el calendario de vacunación. La líder del Colegio Médico dijo que el mandatario aseguró las partidas de vacunas necesarias para contar con la inoculación masiva. La próxima semana llegan 4 millones de la vacuna de Sinovac. 5 años y un día de presidio deberá cumplir Alejandro Carvajal Gutiérrez por el incendio que afectó la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada a las cercanías de la Plaza Baquedano a fines del 2019, en medio del contexto del estallido social. Tras el primer juicio se había dispuesto 3 años en libertad vigilada por la quema frustrada, pero la situación cambió con un segundo proceso y se deberán abonar 327 días de presidio. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dirigido por Michelle Bachelet, le pidió al gobierno de Emiratos Árabes Unidos explicaciones sobre el estado de la princesa Latifa y pruebas de que está viva. Recordemos que en el último tiempo la princesa árabe había subido videos de que se encontraba detenida y temía por su vida en medio de rumores de que se encuentra desaparecida. Y en el deporte, la Conmebol entregó los horarios de los partidos que tiene que disputar La Roja en el mes de marzo. La selección chilena recibirá a Paraguay el 25 de ese mes en el Estadio Nacional a las 21:30 horas, y en 5 días después, es decir, el 30 de marzo, llegará a la altura de Quito para medirse con Ecuador a las 18 horas de nuestro país.
Muchas gracias, Quique. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Descansa. Oye, les quiero contar que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoslt.com. Les habíamos hecho una pregunta del tema del día, donde pueden votar en las redes sociales, y en Twitter ya opinaron y harto. El gobierno autorizó la apertura de casinos en el periodo de transición. ¿Qué te parece? Bueno, el 62,5% de los encuestados de Twitter dijo que le parece mal porque van a aumentar los contagios, mientras que el 37,5% dijo que era una buena medida, así que le parecía bien. Puedes seguir votando en Twitter y en todas las redes sociales de Duna.cl. Es la 1:00 p.m, 57 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros, pero quédese porque viene Santiago Adicto con Rodrigo Yeterman. Chau, chau.